Desde el vamos, te hacemos una preguntita. ¿Qué miedos has superado en tu vida? ¿Qué miedos has superado en tu vida? Me encanta esa canción que siempre pone Ale, ¿no? Subir a la cima de nuestros miedos. Bueno, ¿qué miedos has superado? ¿Qué montañas altas has escalado y has superado y has llegado a la cima? Te preguntamos esto y si tenés ganas lo podemos compartir de guías de comunicación que están súper habilitadas desde el vamos. El 0810-7 veces el número 7, 0810-7 veces el número 7 y para un WhatsApp el 351-871-593. Redes sociales también como Facebook disponibles. Vale la pena tenerla a ella cada viernes, vale la pena que podamos desandar este camino de la vida hacia lo más simple, hacia lo más concreto y en definitiva hacia lo más profundo de nuestro corazón, que es nuestra esencia misma. Ángela Zanutti, licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, investigadora, divulgadora, tallerista y amiga. Hola Ángela, querida, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Vero, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, bienvenida.
Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a ahondar uno de los temas, uno de los sentimientos que más nos perturban, los miedos que nos habitan.
Sí, después tengo muchas preguntas para vos, pero te escuchamos con la introducción.
Bueno, ¿querés que empecemos por el final?
Bueno, vamos con esta introducción.
Además de los miedos propios, están los miedos heredados y, atención, los miedos subvencionados por una educación y una cultura que nos sumerge en el miedo y el pánico constantemente. Basta, Vero, con prestar atención a los noticieros.
Sí.
Es impresionante todo lo que se muestra. El 90% de lo que se muestra está basado en el miedo, en el terror, en el pánico. Lo que no nos damos cuenta que eso es un fragmento de la realidad, no es la realidad completa. El gran porcentaje de films de violencia y terror, sobre todo los, digamos, ya sabemos que vienen básicamente de Estados Unidos, que tiene copado todo el panorama, ¿no? Comercial, sí, del cine. Fíjate que es una de las sociedades domésticas más violentas, Estados Unidos. Y fíjate que los films, la mayoría, están basados en la violencia y en el terror.
Sí, films oscuros, ¿no? Oscurantismo directamente, muchos de ellos.
Exactamente. Y el enfoque de las disciplinas vinculadas a la salud, digamos, la medicina y todas las disciplinas tradicionales, que en lugar de subrayar y fortalecer nuestro potencial de salud, si uno presta atención, se enfoca exclusivamente en la enfermedad, en la patología, y aún los sistemas de prevención son desde el miedo, se nos previene desde el miedo y no desde el amor y el cuidado a uno mismo. Es decir, si nos cuidamos siempre es por miedo, nunca por una cuestión, por un acto de amor hacia nosotros mismos.
Sí.
Cada vez que nos, a lo largo de todo lo que hemos visto, ¿no? Creo que se desprende, lógicamente, que cada vez que nos alejamos de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser, donde anidan nuestras potencias, es inevitable que aparezca el miedo. Es como, para un niño, como estar lejos de casa. El miedo existe siempre en relación a algo. Los grandes miedos universales son a la enfermedad, a la pobreza, a la vejez, a la muerte. Nos atemoriza el mañana, lo desconocido, el pasado también con sus sombras, nos da miedo que no nos quieran, que no nos valoren. Vivimos con ansias y tan asustados que vamos erigiendo muros de autoprotección, murallas defensivas que nos alejan antes que nada de nosotros mismos y obviamente de los otros. En alguna oportunidad he dicho que hemos desarrollado un estilo de vida paranoico donde el otro es un enemigo potencial y no un hermano potencial, ¿no? Lo vivimos, al menos en la mente así. Vivimos en un estado de alerta generalizado y lo consideramos normal. De hecho, fíjate que todos los medios siempre se habla de seguridad, entendiendo como seguridad sistemas de defensa, ¿no?
Sí.
La seguridad es otra cosa. Y apenas nos percatamos de nuestros miedos, no sabemos qué hacer y lo más común es huir de ellos. ¿Dónde habita el miedo? Hay un miedo estrictamente biológico, que es el instinto básico de supervivencia, es nuestra herencia animal, de hecho es el cerebro reptiliano, digamos, o sea, es que hasta el cerebro tiene tres dimensiones, digamos, está el más primitivo, que es el reptiliano, que está detrás de la nuca, que es aquel que nos alerta del miedo, es esa reacción instintiva ante una situación de peligro, ¿no? Después está el cerebro límbico, que es el donde se procesan las emociones, y la última adquisición, que es lo que vimos la semana pasada, en el proceso evolutivo, obviamente, que es el neocórtex, que es la parte frontal, que es donde aparece el lenguaje, lo más abstracto y sofisticado. Bueno, volviendo al miedo estrictamente biológico, es un miedo funcional y se despierta ante una situación de peligro. Pero está el otro miedo, que es el que nos incumbe, que es el miedo estrictamente psicológico, que es el que padecemos psicológicamente y en el que muchos quedan atrapados, porque se nos educa en el miedo, ¿no? Nos sentimos bloqueados, a la defensiva y hasta paralizados. La sensación pura de miedo, si uno presta atención, es solo tensión. Y la tensión estimula cambios físicos, químicos y emocionales en el cuerpo y en la mente, obviamente. El miedo es un gesto de contracción. Nos contraemos, nos encogemos, nos empequeñecemos por dentro y el horizonte externo también se achica. De hecho, la raíz de muchos de nuestros trastornos, casi diría casi todos, digamos, físicos y psíquicos, están basados en el miedo, porque vos, ¿dónde se siente la tensión? En los músculos, la tensión muscular es miedo. Así como el miedo es un gesto de contracción, nos encogemos, el amor, la alegría, la serenidad gozosa, cuando suceden, son gestos de apertura a la vida. Ahora, por más racionales que sean las ideas, por más filosóficas que puedan ser las explicaciones acerca del miedo, nunca van a poder eliminar la tensión presente del miedo. Simplemente las desplazamos. Esto lo digo porque muchas veces, lo vimos la semana pasada, nos quedamos atrapados en juegos mentales, en interpretaciones, y el miedo sigue enterito en nuestros músculos, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Entonces, como tampoco huir o luchar para vencerlo, como nos han enseñado en la educación desde que somos chiquitos, hay que vencer el miedo, hay que luchar contra el miedo. Es como pelear con las sombras. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hacemos algo y nos sentimos mal, básicamente lo que hay que preguntarse es una cosa muy sencilla, ¿eh? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por miedo? ¿Para qué? No por. ¿Por miedo? ¿Por culpa? ¿Por obligación? Una pregunta tan sencilla nos conecta con lo que verdaderamente sentimos, porque el tema es conectarnos con lo que sentimos, no, sin racionalizar. Entonces, repito, cuando hacemos algo y nos sentimos mal, algo ronronea dentro nuestro y nos perturba, preguntamos simplemente, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por miedo? ¿Por culpa? ¿Por obligación? Entonces, este es el comienzo de un cambio real y auténtico, tan simple y tan potente. Sí. ¿Tenemos miedo? Bueno, aceptarlo, como hemos venido diciendo a lo largo de todos estos ciclos, sin resistirse, incluso abrazar ese miedo, moverte con ese miedo como si te movieras en un tren, moverte con tu miedo y no contra él, que es lo que nos enseñaron, siempre hay que luchar. Al aceptar la sensación, que el miedo, toda emoción, todo sentimiento es eso, es una sensación, no es más que eso, al caminar con el miedo no se echa más leña al fuego, la sensación se va disolviendo y te vas despertando y te vas abriendo a la vida. Todo lo que está moviéndose en nuestro interior es nuestro. Es una parte nuestra que tenemos que integrar, asumir y amar. Ese miedo, ese pánico que nos aparece y nos perturba, es algo que ya estaba en nuestro interior hace mucho tiempo. Y todo lo que va emergiendo, todo lo que sale a la superficie, es para sanar. Y si emerge, si aparece, sea la emoción que sea, es porque estamos preparados para asumirla y abrazarla. Ese es el momento, porque la vida es amorosísima, o sea, es la gran madre. Todo, la vida no va en contra nuestro, está para nosotros. Lo que pasa es que nadie nos enseña que la vida es un abrazo amoroso. Se nos educa en la lucha y en la guerra, digamos, ¿no? Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por la aceptación profunda, por el cuidado y el amor. Por ejemplo, yo hoy, supongamos, me siento mal, amanezco con un estado de zozobra, esa sensación que te carcome, ¿no? Todos lo hemos probado, sensación de miedo que me aparece y no comprendo, porque las emociones no se comprenden, se sienten antes que nada. Después, si uno se permite atravesarlas, logra comprenderlas. No con la razón, sino con el corazón. Entonces, ¿qué hacer? Me voy a quedar conmigo. Haga lo que haga, yo sigo mi jornada, me voy a acompañar queriéndome. Ahora la pregunta es, ¿hacemos eso o empezamos con nuestros juegos mentales? Si nos empezamos a juzgar con dureza, nos vamos sintiendo cada vez más inseguros y temerosos. Porque no puedes tener miedo, pero ¿qué es esto? Uh-huh. Es decir, porque cada vez que aparece una emoción, entre comillas, como la gente suele llamar, negativa, enseguida nos juzgamos. Uh-huh. Entonces, en lugar de comprender, siempre, ya lo he compartido, ¿no? Siempre que aparece una emoción perturbadora, imaginarse, porque es literalmente así, que estamos frente a una niña o un niño chiquitito que está asustado en este caso. ¿Vos qué harías? La pregunta que tenés que hacer, ¿qué haces con un nene que está asustado? ¿Lo vas a retar? ¿Lo vas a empujar a que salga cruzando la oscuridad? ¿O lo vas a abrazar? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con nosotros. Y vinimos a esta existencia para encontrarnos, y como ya sabemos, todo está interconectado. Entonces, en la medida en que yo me encuentro conmigo, estoy facilitando el encuentro con los otros, porque todo está unido. Entonces, las emociones, como vengo diciendo, van indicando el camino, la puerta de entrada que nos llevan hasta un umbral. El miedo, si lo aceptamos, nos enseña a desplazar los límites que nos encorsetan el alma y el corazón. El miedo nos está señalando que tenemos que cruzar un umbral. ¿Qué nos enseñan? Quédate quietito, quédate de este lado, no se te ocurra ir más allá. Entonces, ese umbral es dejar de vivir en nuestras pequeñas prisiones mentales, emocionales, culturales, sociales. ¿Para qué? Para respirar y vivir ese latido de plenitud, de vida y de creación que somos. El coraje de ser, el valor, no significa ausencia de miedo, sino la voluntad de intentar cosas nuevas y hacer frente a las vicisitudes de la vida. Revela la fortaleza de espíritu, que, por supuesto, como todo sucede en lo que traemos a este plano de la existencia, viene en semilla. La fortaleza hay que desarrollarla y es nuestra tarea creativa desarrollarla, la fortaleza de espíritu, que es el verdadero poder que tenemos. Estamos tan acostumbrados a identificarnos con nuestras limitaciones, o sea, con los barrotes de la prisión, que apenas tenemos la posibilidad de traspasarlos, nos asustamos. ¿Esto qué pone en evidencia? De cómo hemos sido educados, es decir, en base a moldes, a jaulitas. Pero la vida, como es grandiosa, siempre nos invita todo el tiempo a traspasar. Por eso aparece el miedo. No hay nada que pueda impedir. Sí, somos sinceros y lo anhelamos profundamente, volver a conectarnos y experimentar lo que realmente somos, ese potencial de fuerza vital, de amor y sabiduría. Es lo que nos une a todos, ¿no? Entonces, el miedo, toda la diversidad de miedos es cómo aparecen los miedos. Cada uno lo pone en un objeto distinto, pero todos los miedos, si los permitimos, nos están poniendo de cara a ese umbral que hay que cruzar. ¿Para qué? Para despertar a una vida más plena. Y para terminar, tener conciencia de que los miedos se heredan, pero la alegría, el amor y la sabiduría nos pertenecen.
Eso es todo. Vamos hacia allá. Me dio miedo. todo esto, desenmarañar esto tiene que ver con algo muy muy simple que después lo vamos a estar diciéndolo más adelante, pero que no sé si tenés algunas preguntitas de más para dejarnos o quedamos acá, porque ¿cuáles son los miedos que has superado en tu vida? Esa es la pregunta que le hicimos
a
la gente.
Exacto, porque eso después les cuento cuál es la intención de esa pregunta.
Bien, buenísimo. Bueno, le vamos a pedir a Alejandro en esta instancia una canción. Enseguida estamos de vuelta con preguntas, compartires de la gente. Estamos dialogando con Ángela Salud, y ya venimos.
Dices que no puedes volar, que no tienes alas y que sin alas no se puede volar. Dices que la noche cayó y en la oscuridad no se puede volar. Dices que el invierno llegó y cuando cae la nieve es imposible, no se puede volar. Oh, dices que se acerca un ciclón y con tanto viento no puedes volar. Buscas un refugio y te vas lejos de la realidad. Tienes una excusa para todo y todo se congela. Sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se puede, lo que quieres te sucede, si lo crees de verdad. Dices que no puedes. El camino es duro, que te cansas y que mañana podrás. ¿Qué dirás mañana y después, cuando de verdad ya no puedas volar? Deja ya de ser tu rival, entrégate a la libertad. Abre bien las alas y aprovecha el viento, es tu momento. Sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se...
Escuchamos a Alberto Plaza. Subamos a la cima de nuestros miedos. Ahí están los miedos que nos habitan, es el tema, junto a Ángela Zanutti, lo estamos desarrollando, licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, investigadora, divulgadora y tallerista. Ángela querida, los miedos. ¿Qué miedos has superado en tu vida? Es la pregunta para la audiencia. Y quiero que me hables un poquito, por favor, de nuevo, porque esto creo que es una de las raíces de educación. Los chicos, vos dijiste en una oportunidad que estamos programados para tener miedo. Me resultó muy fuerte la primera vez que te escuché decir esto, y que los miedos anulan nuestro poder, es decir, nuestro potencial desde la niñez. Y así vamos nosotros como padres con nuestras queridas frases. Ojo, ojo, que si no tomas el remedio, el doctor te va a dar la inyección, ¿eh?
Claro.
Ojo, ojo, que mirá si no te cambiás solito, mirá que va a venir el cuco, o si no comes va a venir el cuco, el hombre de la bolsa. Esto, bueno, sí, esto me deschavé en la edad. El hombre de la bolsa. Bueno, cosas así. Sí. Uno va diciendo estas frases tan naturalmente y a la ligera, y uno no se detiene a ver la carita y los ojos de ese niño. Exacto. Que al escucharlo se aterroriza.
Exactamente.
Fantástico. Y los efectos, después hablamos de los efectos que van a aparecer ineludiblemente en la vida adulta y después en el entramado social, que quiero hablar del entramado social también, el miedo en el entramado social, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto que nos sale tan naturalmente como una especie de salida fácil para que el chico haga lo que nosotros queremos?
Bueno, justamente lo que vos acabas de transmitir es eso, es el ejemplo concreto de cómo estamos programados en el miedo. ¿Por qué un papá y una mamá, o un adulto, obviamente, o un docente, lo que sea, hablan desde el miedo? Porque el adulto está muerto de miedo y no lo pudo superar. O sea, la única manera de superar el miedo es a través del amor, como todo, es decir, siempre la metáfora de la oscuridad y la luz. No hay que luchar con la oscuridad, hay que desplegar nuestro potencial. Entonces, los adultos que hablan a esos chicos, esos adultos, no está hablando el adulto, porque un adulto es el que desarrolla, ya tiene desarrollado su potencial de amor, de sabiduría y de energía potente, digamos. Está hablando el niño dependiente y asustado que llevamos dentro, aunque estemos en un envase adulto.
Sí.
Por eso es la programación del miedo, que hay una fuerte herencia, obviamente, solo se supera en la medida que desarrollamos nuestro potencial. Por eso no tiene sentido todas las prácticas que tienen que ver, ya lo hemos, creo, hablado, ¿no? Con luchar contra. Lo que hay que es fortalecer nuestro potencial. Está todo entrelazado, porque la educación tradicional, obviamente que hay muchos intentos, por supuesto, ¿no? Vos fíjate, ya hay experiencias maravillosas. ¿Y por qué la gente sigue apostando a lo tradicional? Porque está atrapada en el miedo. Cuando uno va creciendo, ya no elegís más esos moldes que te aprisionan, elegís cosas nuevas.
Claro. Esto que los miedos se heredan, Ángela, esto que los miedos se heredan, sí, es decir, de generación
son los programas.
En generación, estos mismos programas se heredan hasta que alguien dice, yo me encuentro con mi verdadero ser. Ahí cortamos con esa cadena.
Claro, y se heredan no porque para entorpecer la vida de los que siguen, porque la vida busca la vida, ¿no? O sea, buscamos la plenitud, o sea, nadie se puede perder en el camino, en el sentido que todos estamos destinados a evolucionar. Yo sé que esto parece ciencia ficción para algunos, pero es la realidad. Basta mirar a nivel individual la vida, es decir, y se va evolucionando. Hoy por hoy, por ejemplo, a nivel social, hoy la esclavitud está mal vista. Antiguamente era lo más normal. Si bien ahora tiene otros rostros, otro tipo más refinado de esclavitud, ¿no? Pero, ¿comprendés? Es decir, ya hoy hablar de un régimen autoritario está mal visto.
Sí.
Lo cual no quita que haya gente que siga adhiriendo a esos regímenes, por supuesto. Pero eso significa, es decir, hay miles de muestras, ¿no?, de que se va evolucionando. Y que todo es, justamente, este es el camino de la redención y de la encarnación. Todo lleva su tiempo en este plano de la existencia. Ahora, el punto es que en lugar de ocuparnos de lo que no somos, de lo que no podemos, de lo que nos falta, apuntar a nuestro potencial, es esa semilla, todo como ya se ha dicho, es decir, todo viene en semilla en el terreno de lo humano. Entonces, todo hay que desarrollarlo, y esa es la dignidad humana. Si no, seríamos maquinitas, robotitos, que ya estamos totalmente programados. Justamente ayer estaba en una conversación interesantísima con gente muy querida, y hablábamos del libre albedrío.
Sí.
Una persona decía, bueno, ¿y el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío, esa es la obra maestra del ser humano. Es decir, no elegimos la infancia, no elegimos los padres, el entorno social, familiar, pero lo que te convierte en adulto es qué hacer con tu historia, qué hacer con esos programas. Por eso que lo único en la vida es despertar. Despertar es tomar conciencia de cómo estoy condicionado, con programas que todos los que son los programas están basados en el miedo, es decir, no hagas esto, cuidado con, es decir, es quedarte siempre dentro de los barrotes, del lado de los barrotes, no traspasarlos.
Ahora, ¿cómo funcionamos, Ángela, no? Porque hasta acomodamos nuestra propia conciencia a mentiras que son reconfortantes para nosotros por miedo.
Exacto.
Por callar nuestra propia identidad, nuestra esencia, como nos enseñás todos estos viernes, ¿no? Nuestra propia verdad, nuestra verdad emocional. Por miedo, acomodamos nuestra conciencia. O sea, hay una cuestión que traspasa también hasta lo inconsciente en esto, ¿no? Está como calado en hasta nuestros huesos el miedo desde este punto de vista.
Sí, es un velo. Y vamos a hacerlo bien, bien concreto. El gran miedo, finalmente, si uno lo quiere, es la síntesis. En realidad, aunque nosotros creamos que tenemos miedo hacia cosas externas, el gran miedo, por eso que el trabajo es interior, y ahí está el libre albedrío. Es decir, la gran tarea es, ¿nosotros a qué vinimos a esta existencia? A que esta semilla se desarrolle. La vida es un regalo, se nos regalaron semillas preciosas. Entonces, ahí está la libertad. Depende de, es la parábola de los talentos, ¿no? Es decir, lo que vos haces con esas semillas, o las haces florecer o las seguís enterrando. Entonces, desde el miedo siempre entierra las semillas. Ahora, la tarea es esta, es decir, y yo siempre lo refiero al plano, el plano psicológico, que es una dimensión de nuestra existencia. Recordemos esta concepción trina, ¿no? Lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Pero mucha gente quiere llegar a lo espiritual puenteando lo físico y lo psicológico. Y ahí está la tarea creativa. La libertad se nos juega en qué hacer con nuestra estructura psíquica y emocional. El gran miedo es el miedo a sentir. Ahí empieza ya desde que somos chiquitos. Es decir, cuando un niño llega a este mundo, justamente lo más importante es cómo se comporta, si se comporta en función de nuestros modelos. No se vive de espaldas a su potencial. Lo importante es que cumpla con el modelo ya que está establecido. Entonces, el chico empieza a reprimir todo lo que no corresponde con ese molde, ese modelo que se nos impone. Entonces, el gran miedo es el miedo a sentir. Y como siempre he dicho, lo que nos enferma, entre comillas, ¿no?, lo que nos hace estar mal, no es la emoción en sí, sino el no querer asumir e integrar esa emoción y completar el ciclo. Es decir, cada vez que tenemos, por ejemplo, los miedos, las fobias, en realidad es el miedo a sentir todo lo que está oculto en nuestro sótano, en nuestro inconsciente, porque el primer trabajo de integración es la integración inconsciente-consciente, es decir, hay una fragmentación en nuestra personalidad, es una fragmentación y ese es el trabajo. Esta unidad interior es la que va de la mano de la unidad con el exterior. Entonces, las emociones, los sentimientos, como siempre he dicho, nos cuentan nuestra historia. El miedo, que es una de las tantas emociones, una fundamental, nos está contando cómo crecimos. Ahora, ¿nos podemos deshacer del pasado? ¿Podemos inventar otra historia? No. Lo que hay que hacer es desarrollar nuestra potencialidad, nuestra capacidad, esa semilla, que es lo único que va a ser, es como la luz. Es decir, ¿hay que luchar contra la oscuridad? No, hay que poner más luz, hay que desarrollar nuestra potencialidad. Ahora, el miedo a sentir, ¿qué significa? Le hemos venido sentir todas esas emociones que están ocultas, que no pudieron ser vividas íntegramente, completar el ciclo. Recordemos, una emoción, un sentimiento nace, se desarrolla y muere. Se vuelven añejos y siguen perturbando porque nosotros los mandamos al inconsciente y no permitimos que emerjan, no los vivimos con conciencia. Entonces, esas emociones nos hacen sentir pequeños, vulnerables, no sabemos, entonces no las podemos aceptar. Y el ser humano tiene que amarse, este es el trabajo realmente de la redención, es amarse completo, amar lo que nos gusta de nosotros y aquello que nos perturba. Y ahí volvemos a recuperar ese latido de unidad que somos. Y siempre hay que empezar por amarse, por integrar. Ahora, ¿qué sucede? Como hemos sido educados, nos educaron en la exigencia y la mente lo único que sabe es exigir, juzgar, que lo vamos a ver, ¿eh? En los próximos encuentros vamos a ver el tema de la exigencia que va de la mano del enojo y los juicios, ¿no?
Por eso acompañarme, ¿no? Decís vos, acompañarme. Cuando yo siento miedo, acompañarme, no juzgarme. Es como un primer paso, es abrazarme.
Que es un acto amoroso. El amor acompaña y en silencio. Ese es el poder del silencio, no juzga. El silencio es recuperar el alma inocente con la que venimos. Un niño no juzga. No dice esto está mal, esto está bien, digamos. Sencillamente es la vida que emerge dentro de él. Entonces, básicamente, cuando tenemos miedo, es el miedo a sentir, no por lo que pasa afuera, sino por lo que nos pasa adentro. Que emerjan sensaciones que son muy dolorosas, pero tienen que salir para integrarlas.
Sí.
Por eso que cuando aparece algo, cuando algo, entre comillas, parece que estamos mal, hay que, es un éxito, no es un fracaso. Quiere decir que estamos preparados para integrar esa parte tan dolorosa que siempre tuvimos que silenciar y enmudecer.
Totalmente. Y poner luz, ¿no? Desde nuestro
Exacto.
interior. Cuando un niño, por ejemplo, siente miedo y ve en el perchero, ve un monstruo, ¿no? Es un monstruo que está medio oscuro, sí. ¿no? Y vos le prendés la luz y decís, mirá, es el perchero, ¿no? No es el monstruo, ¿no?
Exacto.
Poner la luz, pero ahí desde nuestro interior. Y esto, este gesto de contracción, ¿sabes que nunca lo había pensado? Es cierto, cuando, por ejemplo, mismo los niños sí. tienen miedo, que hacen, o se tapan, se
Exacto.
ponen una bolita, sí. o se esconden abajo de la mesa, o tras de la sí. cama, ¿no? O debajo de la cama.
Sí.
Un gesto de contracción. Fíjate que también las personas que sufren, por ejemplo, de ataque de pánico, que es
sí.
el extremo, ¿no? También se empequeñecen y hasta no pueden respirar, ¿no?
Exacto.
Falta el aire.
Bueno,
temen
acordemos,
la muerte,
¿no? Acordemos, ¿no, Vero? ¿Te acordás que si vos ves un bebé, su
sí.
respiración es como un acordeón? Empieza y termina en el abdomen.
Así es.
Y la primera manera, o sea, la manera más elemental para no sentir es dejar de respirar. Por eso la semana pasada, no recuerdo cuándo, yo decía, respiremos,
sí.
porque la respiración primero, o pensás o respirás.
Claro, claro.
Te
claro.
saca enseguida del barullo mental respirar y te pone en el aquí ahora. Y volvés a sentir, a ser dueña de tus emociones. Vos fíjate, y esto se ve mucho, quienes son docentes lo deben saber, cada vez... O sea, los adultos en general, salvo que tengan un trabajo de integración, obviamente, respiran hasta el pecho, ¿viste?
Sí.
No se respira hasta el abdomen. El ciclo natural es
sí.
completo es hasta el abdomen.
Así
y respirar es sentir, ¿eh? Justamente. Entonces, cada vez más chicos, esto me lo cuentan mucho los docentes, cada vez se ve más en las aulas los chiquitos...
Sí.
Respirando hasta el pecho y muchos sí. con el aparatito que no recuerdo cómo se llama para el aerosol,
sí.
o sea, que te está hablando de
sí.
que cada vez estamos más contraídos por el miedo. Cuando sí. uno se asusta deja de respirar,
claro.
digamos, se corta la respiración del miedo.
Sí,
entonces
sí,
eso,
sí.
estamos asustados y yo te diría, ¿por qué? Por eso es la importancia... de abrirse a la vida. Nosotros lo estamos haciendo a través de este espacio, pero la vida todo el tiempo nos trae su abundancia. El miedo nos encoge tanto que pensamos que tenemos que seguir siendo mendigos. Es decir, todo el tiempo estamos invitados a cruzar ese umbral, o sea, traducido a sacarnos los corsets que nos han puesto. El miedo habla de qué falta de confianza que tenemos en la vida. Y aún en las situaciones más dolorosas, o sea, vos podés pasar por una enfermedad
sí.
terrible. De hecho, hay muchas experiencias, yo misma las he contado, de gente que ha vivido situaciones extremas
sí.
y su alma se liberó.
Total.
Eso es para pensarlo, ¿no? O sea, que el miedo es un cuento. Hay una, si me permitís...
Sí.
Hay una un poema maravilloso de León Felipe, un gran poeta español. No sé si hay tiempo, ¿sí?
Sí, por supuesto, sí.
Que dice, es muy largo, pero a grosso modo, voy a ver si me acuerdo, dice así, yo no sé muchas cosas, y es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que la angustia del hombre la ahogan con cuentos, que los huesos del hombre lo entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos.
Tremendo. En este cuento, que también nos cuentan para tener miedo, yo quería hablar de este miedo subvencionado, me encantó
sí.
esta palabra, que tiene que ver con el afuera
sí.
y que tiene que ver con una manipulación, tanto política como mediática
sí,
del miedo, que es el arma de los poderosos para domesticar a la gente. Me dijiste en algún momento, y esto me encantó, me encantó porque
sí,
es una realidad
sí.
tan palpable, y nos siguen llevando desde las narices a pesar de que sea tan palpable, ¿no? ¿Cómo es esto? Y háblanos un poquito de esta manipulación, tanto política como mediática.
El miedo y la culpa, ¿no? O sea, son las dos grandes armas con las que se maneja a la gente. Ahora, la pregunta yo te la hago al revés. ¿Por qué la gente se deja manejar? Porque está muerta de miedo. Una persona que desarrolla su potencial, que cree en la vida, en las herramientas que la vida nos da permanentemente, y no... Es decir, ¿por qué? Es el famoso que yo siempre escucho a la gente que está vinculada a la tele y todo eso, que tiene el rating. ¿Por qué tiene rating? Porque mientras siga habiendo gente muerta de miedo, los noticieros van a seguir haciendo ese formato. Entonces, por eso la importancia de desarrollar esta semilla que nos fue regalada, digamos, ¿no? Es decir, una persona que desarrolla su potencial, porque no se trata de convertirse, el juego del poder, los más poderosos son los que están más asustados, esto es lo que la gente no se da cuenta. Es decir, el que está... el que necesita mucho poder es porque obviamente cuando hay siempre es como muy básico el exceso de poder, donde hay un exceso está hablando de una gran carencia. Entonces si alguien necesita tanto poder es porque en el fondo hay un gran sentimiento de impotencia, como aquel que necesita tanto éxito porque siente una gran desvalorización, ¿no? Entonces todos, el poderoso y el manipulado, el débil, digamos, los dos son las dos caras del miedo. Esto es tan antiguo, lo dicen los grandes filósofos, ¿no? La dialéctica amo y esclavo. Entonces, ¿pero de qué nos tenemos que hacer cargo, para hacerlo más simple? De que el miedo es proporcional a la falta de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, de hacer crecer esa semilla de energía, de amor y de sabiduría. Y la vida todo el tiempo nos está invitando a eso. ¿Quién? Por eso la pregunta que hacía, es decir, ¿cuáles miedos has superado? Justamente para que te conectes con tu potencial. Si lo superaste, quiere decir que hay algo más fuerte en vos, más potente, para superar justamente esa ilusión del miedo, ¿no?
¿Querés escuchar a la gente qué miedos ha superado? Para algunos compartir es que llegan por acá, Ángela. Mira, Paola de Villa María dice, hola, Vero y Doc, el miedo que superé es el miedo a la muerte. Gracias a mi director espiritual, el padre Mateo Bautista, el año pasado, el Señor me enseñó que el miedo a la muerte no es bueno y que la persona que se muere allí donde va es donde empieza la vida. Y nos dice Paola como uno de los ejemplos. Hola, Ángela, yo noto que tengo miedo a las reacciones de la gente, a las palabras, de cómo me hablan. Siento que me achico y me provoca ansiedad. ¿Puede estar ahí la raíz? ¿Cómo lo supero? Porque sufrí violencia verbal de mayores cuando era niña. Gracias por tanta ayuda, pregunta Patricia. Gracias, Ángela, por todos los programas. Abriste mi mente y mi corazón, un oyente que nos identifica desde WhatsApp. Hola, Radio María. Yo el miedo que superé fue cuando me separé y quedé sola con mis 4 hijos y a luchar sola, pero siempre aferrada a la oración, lo superé, gracias a Dios, siempre de la mano de su amor, pude salir a enfrentar mis miedos. Hoy sé que Dios y mi madre, la Virgen, son mis mejores amigos, nunca me soltaron la mano, yo me aferro a ellos, dice Iris, desde Santiago del Estero. Hola, Vera, una pregunta para Ángela. ¿Cómo ayudar a mi hija de 9 años que tiene miedo a dormir sola? Ella reconoce que tiene miedo a dormir sola. ¿Cómo la ayudo a dar ese salto a superar su miedo? Pregunta María desde Río Negro. Magistral, por la amplitud del abordaje de este tema. Dice un libro, Palabras de Jesús, si eliges algo y sientes miedo, allí no estoy yo. Bendiciones, Jorge desde Neuquén. Y tenemos algunos mensajitos grabados, me avisa Alejandro, los vamos a poner al aire.
Sí, buenos días. Estoy escuchando a la señora que está hablando, la psicóloga. Quisiera hacerle una pregunta, si es tan amable. Para las personas que son mayores, ¿no es cierto?, que tienen más de 70 años, un matrimonio, por ejemplo, que se encuentra lejos de todos los recursos, familiares, afectivos, no de los materiales. Y hay una de las dos personas que está como enquistada en un... La otra sufre mucho, mucho por esta situación, porque tiene hijos y nietos, todos en otro lugar. No hay nadie absolutamente, uno pasó una vida tratando de evangelizar, de ayudar. Y ya a esta altura uno está muy agotado y necesita tranquilidad, paz para poder ascender lo que Dios nos llama. ¿Qué sugiere en este caso, no es cierto? Cuando la otra persona nada, no quiere moverse porque se siente bien. Y uno está viendo que es una imprudencia, porque no hay gente, digamos así, cada uno está enquistado en su lugar. Yo estoy acá en Entre Ríos, José Cordobesa, hace mucho tiempo. Y bueno, quisiera saber qué aconseja, cómo actuar y obrar cuando el otro entiende, pero no arranca. No arranca y está cerrado.
Se congela, sube a la cima de tu
cielo. Hola, Radio María, Juan Vaca de Salta. Yo le tenía miedo a la altura y, bueno, a la naturaleza. Una vez tuve una experiencia que tuve que llevar leña con mi papá a San Antonio de los Cobres y en la cuesta de Muñano tuve que bajar a buscar agua y se me vino el deshielo y todo ese viento de cola que llaman los camioneros. Desde entonces se me pasó el miedo, pero fue a 4.700 metros de altura que tuve una sensación más fuerte que el vértigo que sentía subiendo una tapia o en los vientos de agosto. Bueno, se me pasó, superé eso, gracias a Dios.
Estaban algunos de los mensajes, Ángela, y bueno, siguen con algunas preguntas. ¿A qué quieren preguntar? Tengo una nena de 4 años que hace tiempo ha empezado a tener miedo de ir al baño sola. ¿Qué puede causarlo? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿No? En los más chiquitos, el temor, el mamá, o el pasarse a la cama, o el, ¿hasta qué punto es normal y hasta qué punto nosotros tenemos que prestarle atención, Ángela, a esto?
Mira, todo lo que le pasa a los chicos, ya lo hablábamos en la relación padres e hijos, todos los, en este caso vamos a hablar del miedo, ¿no? Sí. Pero pasa con todas las sensaciones, las otras emociones. Los miedos de los niños, cuando aparecen miedo en los chicos, son los miedos de los adultos que no tienen integrados y asumidos. Así de simple.
Perfección.
Por supuesto que es molesto. Un papá y una mamá no quieren oír hablar de esto. Quieren solucionarlo en el chico, como esta señora que lo uno, porque es exactamente el mismo discurso. Después, cuando somos más grandes, vivimos preocupándonos y exigiendo que los demás se comporten de una determinada manera. Y no nos tenemos que preocupar por cómo se comportan los demás, tenemos que ocuparnos de ser nosotros un testimonio de plenitud de vida. ¿Se entiende?
Así es. Sí.
Entonces, todos los miedos que aparecen en los chicos hay una razón natural, obviamente son pequeños, vulnerables, obvio que tienen que tener miedos, en el sentido, por esta sensación de pequeñez. Es como un pollito que sale a la vida, digamos, va a caminar con cuidado, pero ahí está, es decir, lo básico y fundamental es un entorno protector, empático y amoroso. Después, cuando siguen estos miedos que son más crónicos, digamos, estos siempre son todo lo que le pasa a un niño en una familia, y sobre todo el más sensible es el que va a explicitar en forma abierta y manifiesta lo que los adultos no tienen integrados. Es decir, lo vimos cuando hablamos de padres e hijos, es decir, siempre un hijo te va a mostrar aquello que vos, sobre todo lo que molesta, ¿no? Lo que hace sufrir, te va a mostrar aquello que vos, esa carencia que todavía vos no integraste. Porque eso muestra la unidad de los vínculos, de cómo es una unidad, la interconexión que hay en las relaciones, ¿no? Sí. Cuando se trata de niños y adultos, todo lo que le pasa a un niño, haciendo la salvedad de que es natural que un niño sale a la vida pequeñito, obviamente que hay que protegerlo. No, es decir, el coraje se va adquiriendo en la medida que uno va creciendo con la fuerza de la vida. Pero todos los miedos que aparecen en los chicos es como la angustia. Cuando, por ejemplo, una mamá que se va y dice, ay, cada vez que me voy, mi chiquito llora o se angustia o se asusta. No, la que se angustia llora. Y sos vos. El tema es que vos no te das cuenta, y como los niños son una esponja, acuérdense que los niños absorben todo el clima emocional que se teje alrededor. Esas son las emociones que van entrando después en el inconsciente.
Sí, sí, es impactante. Una vez me pasó, venía yo con algo feo que me había pasado y que no pude resolver en el momento, y mi hijo era muy bebé. Y llego a mi casa y en vez de una sonrisa se puso a llorar.
Claro, exactamente.
Es increíble, es impresionante.
Entonces, ahí está, ¿ves, Vero? Es muy simple. ¿De qué se trata? ¿De que seamos superhéroes, superpapá, supermamá? No. ¿O superadultos? No. Ser personas que estemos atentas, despiertas. Sí. Una persona despierta lo ve y lo soluciona. Sí. El que está ciego no lo puede ver y lo que hace es culpar al exterior, patologizar a los chicos, o patologizar a los otros, el problema sí. Que tiene el otro, en vez de ver que uno tiene, lo único, la única función en esta vida es estar despiertos y abiertos a la vida. Claro, eso es todo. Claro.
Y quedémonos tranquilos en este sentido, porque uno dice, bueno, anden tantos miedos, ¿qué hago? Vos nos invitabas a esto, ¿no? Aceptarlo, abrazarlo, no ir en contra, ¿no? Movernos junto al miedo y acompañarnos, abrazarnos sin juzgar. Y la excelente noticia es que el miedo está, pero el valor no es ausencia de miedo. Es decir, que viste que fragmentamos, es decir, bueno, son algunas personas son miedosas, otras son corajudas. Como que los ponemos en dos corrales, ¿no? Ahí las
sí,
etiquetamos.
Claro,
vos
claro.
sos corajudo y vos sos un temeroso que no sabés ir por la vida. Y está todo en un mismo nivel, ¿no? Es los sentimientos que van y que vienen, como las nubes decís vos. Cuando nosotros sentimos miedo, no es ausencia de coraje y de valentía. Estamos invitados a desarrollarlo eso y a pasar
Exacto.
ese umbral. Eso constituye una excelente noticia. El desafío por sí mismo ante nosotros mismos, Ángela, ¿no?
Es el miedo a vivir. O sea, el miedo te está diciendo de que podés vivir, que la vida es mucho más plena de lo que te enseñaron. El ejemplo que daba este señor del cerro, del miedo que tenía,
sí.
No es que fue subir ese cerro lo que le ayudó a trascender su miedo. Lo que lo ayudó a trascender su miedo fue la compañía y el acompañamiento del papá. Siempre el amor es lo que nos ayuda a... El amor hacia uno mismo, por eso que hay que aceptar el miedo, no juzgarse, como nos han juzgado en la infancia. Cuando tenés miedo te dicen, ¡ay, qué frágil que sos! No, es parte de nuestra condición humana. Entonces, la herramienta básica es la aceptación, que es la primera forma de amor. Y a partir de ahí, el miedo te va indicando que te estás acercando a un umbral para expandirte más en la vida, no para encogerte.
Tal cual. Por eso cuando hablamos de miedo, uno se habla de contracara y el amor, ¿no? Porque uno dice amor-odio, amor-miedo, me parece, ¿no?
Claro.
Amor-miedo,
amor-miedo. Ya veremos lo que significa la ira, la rabia, sí. digamos. Es como la oscuridad y la luz, digamos. Claro. En la oscuridad está todo lo que nosotros llamamos, entre comillas, sentimientos negativos.
Sí.
Es falta de calor. La luz es calor, el sol es calor,
sí.
el amor es calor. Entonces, todo lo que... El miedo es frío.
Claro.
La ira es una fuerza que rompe, no que une. Entonces, es falta de calor. Por eso que básicamente es eso, es decir, pero el amor es algo bien concreto, es desarrollar, es la vida que circula, digamos. El miedo es un barrote que te dice, no, cuidado, por acá no pases, sí. por acá no vayas, cuando en realidad te estás perdiendo un gran horizonte, digamos, ¿no? Entonces no hay que asustarse justamente con el miedo te está diciendo, bueno, por eso la pregunta apuntaba a eso. Nosotros no nos damos cuenta, pero hemos superado un montón de miedos a lo largo de la vida. Si no, no estaríamos donde estamos.
Claro, leer el libro de nuestra propia historia y saber que hemos cruzado ese umbral muchas veces.
Exactamente.
Y si lo hicimos esa vez, lo vamos a poder seguir haciendo.
Exactamente, ¿eh? Exacta. Y cada vez aparecen miedos más profundos, porque esta es la lógica de la vida. Empezamos
claro.
por lo más superficial
claro.
hasta lo más profundo y detrás de todo eso nos vamos a encontrar con la piedra preciosa que anida en todos nosotros, ¿no?
Qué lindo charlar con vos como siempre, cómo te queremos. Bueno,
igualmente.
El viernes que viene nos volvemos a encontrar en esta charla amorosa y para la gente que quiera seguir estas charlas pueden buscarlas a través de la página de la radio. Un beso así de grande, Ángela.
Un abrazo, ¿eh?